Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.
La regla de juego es nuestro título de hoy y venimos del cine francés a los juegos de mesa. Esa cosa que parece que se había olvidado con tanta versión digital de juegos, ¿no? Parece que se había olvidado. Sin embargo, hace un tiempo que hay una especie de revival. Lo pudimos ver en la Montevideo Comic, lo pudimos ver gente que además de jugar juegos de mesa habitualmente, fabrica, los inventa, los crea. Y es un mundo apasionante, al menos para mí es apasionante. Nosotros en familia muchas veces jugamos juegos de mesa en grupo y nos divertimos muchísimo y recuperamos el contacto entre nosotros, digamos. Son ratos que uno pasa sin internet, sin celulares. Y tienen además una variedad muy grande ahí, hoy por hoy, una variedad muy grande de tipos de juegos, de intereses, y que abarcan todas las edades. La verdad es que es bien lindo y además es un objeto artísticamente muy lindo y muy interesante. Vamos a conversar sobre el juego en Uruguay, sobre uno de los clubes de juego que se llama Ludocracia y que la verdad nos ha encantado conocerlo. Para eso nosotros vamos a entrevistar a Alejandro, Alejandro Aguilera, que es el titular y responsable de Ludocracia. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
En sociedad con la gente de Positos Libros, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. La idea surge más que nada de Positos Libros.
Ah, bien.
Yo le fui llenando de contenido con los juegos, pero la inquietud vino por ahí.
Pero porque, ¿de dónde venías vos? A ver, quien te escucha por primera vez, ¿cómo te presentás, cómo te definís y cómo llegás al interés por los juegos de mesa?
Bueno, el interés por los juegos es como algo medio, digamos, de toda la vida, si se quiere, que gracias al contacto con juegos modernos, que fue en los años 2005, 2006, por allí, que un amigo trajo de España, digamos que volvió mi interés, digamos que es algo que siempre estuvo allí, y tuvo ese revival, digamos, como vos decías, a partir de conocer sí. Estos juegos modernos.
Que ya no era el Monopoly, no era el Monopoly, no era el Ludo, ya. No era el juego de la Oca, eran otras cosas.
Exacto, exacto. Igual esas siempre plantan la semilla, ¿no? De
claro.
Los recuerdos, digamos, de la niñez con esas cosas y pasar lindo con amigos y con familia hacen que la semillita quede ahí, ¿no?
Sí.
Pero claro, después uno cuando crece varía los intereses, busca otras cosas y capaz que no encuentra justamente en esos juegos, digamos, de otra época, algo que le llame tanto la atención.
¿Y a qué te dedicaste más allá de los juegos?
No, yo estudié arquitectura, me formé como arquitecto, aunque no me llegué a recibir, pero me dedico a cosas aledañas, a la generación de imágenes por computadora para promoción inmobiliaria, etc.
Bien. Bueno, a ver, contame esa aparición de juegos modernos. ¿A qué te referís con juegos modernos? ¿Cuáles eran y qué características?
Mira, yo cuando los conocí por primera vez no sabía ni qué eran juegos modernos en sí. Pero después, digamos que me empecé a meter en el tema, descubrí que cerca de los años 2000, por allí, hay como una especie de explosión de nuevos tipos de juegos. Si bien es algo que se viene dando desde hace mucho más tiempo en Europa especialmente, a partir del 2000 con la llegada, bueno, un poco antes, incluso con la llegada de Catán, que fue un gran...
El Catán fue después de una explosión.
Exacto, exacto. El Catán es del año 96, pero cruza, digamos, el océano hacia Estados Unidos un poquito después y generó un gran interés que revivó, digamos, el interés de los juegos de mesa. Y bueno, y allí empezó a expandirse esta cultura de los juegos modernos, que se le llaman, que tienen, digamos, otros acercamientos al hobby, digamos, distintos a los juegos de antes. Hay mucho más cuidado en ellos, hay gente dedicada específicamente al diseño de estos juegos, etcétera. Y bueno, eso hace que obviamente tenga una calidad diferente.
Yo, uno de los últimos que he jugado es una pavada de simple, pero es muy divertido, que es el contrarreloj. Muy divertido para jugar en familia y gran número de jugadores, es muy divertido. Es una simpleza total. Ustedes tienen juegos muy elaborados, con tableros, con fichas, con, en fin. Contanos, para empezar, ¿qué es exactamente Ludocracia?
Bueno, para empezar, digamos, mirá que tenemos juegos de todo tipo,
sí,
en Ludocracia, desde muy simples hasta bastante más complejos. Igual, justamente por las características del club, tampoco nos podemos ir al extremo de la complejidad, porque ese tipo de juegos a veces llevan mucho rato. En cuanto a Ludocracia en sí, es un club de gente que se reúne a jugar, donde yo oficio como de facilitador de la experiencia. El tema de los juegos de mesa tiene una barrera de entrada alta, digamos, la gente se encuentra con manuales, a veces cosas que, digamos, le generan como una especie de rechazo de primera instancia.
Hay debates eso, a veces sobre las reglas.
Bueno, sí, hay que ser bastante legalista, si se quiere, cuando se leen los reglamentos para entender bien cómo funcionan. Entonces yo allí, digamos, a la gente que pertenece al club, la gente que es miembro, yo lo que hago es funcionar como un facilitador. No solo desde el punto de vista que yo ya llevo todas las reglas procesadas para explicarlas paso a paso de forma didáctica, sino que también me encargo de que la jornada fluya, de que haya un buen ambiente, sintonía entre las personas, que cuando llegan allí muchas veces, no se conocen y se empiezan recién a conocer allí.
Bien, o sea, hay gente que va en grupo y hay gente que va sola.
Ya, yo te diría que el 99% de la gente que ha venido al club estos años ha venido sola.
No me digas.
Sí, sí.
Eso es una buena cosa, porque ahí se forman vínculos.
Por supuesto, mirá que una de las cosas que más me gusta, digamos, hoy en día, digamos, es la gente, digamos, con la que he compartido el club y eso, que los sigo en Instagram y eso, y veo cómo se han formado amistades, que hoy son gente que viaja junta, que hace un montón de actividades, claro, y se conocieron gracias al club allí por compartir el interés por los juegos.
8 años hace que están formando, en realidad sí. Tengo entendido que forman parte de las actividades culturales, los talleres de Positos Libros.
Correcto. Arrancamos en el 2018 exactamente, sí, estamos en 16, sí, exacto. 8 años ya.
8 años. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue empezar? Acordate de aquellas primeras veces y cómo lo ves ahora mirando para atrás.
Y bueno, la verdad, el inicio fue muy experimental. La idea surge porque mi hermano es escritor, mi hermano Gustavo Aguilera. Él da un taller literario, así, parte de las actividades de Positos Libros. Y en algunas ocasiones había llevado, para hacer, digamos, distintas dinámicas, algunos juegos míos. Y funcionaba muy bien, la gente se enganchaba, digamos, era algo una actividad que llamaba la atención. Y en función de eso, bueno, Leo se empieza a interesar, le pregunto a mi hermano de qué se trata todo esto, y él lo deriva conmigo, que yo, digamos, ya a esa altura ya tenía mucha experiencia en el tema juegos desde hace mucho tiempo, simplemente por hobby personal. Y bueno, entre los dos le fuimos dando un poco forma a lo que queríamos hacer y bueno, terminó transformándose en lo que hoy llamamos el club lúdico, que hoy es la verdad, vemos un montón de exponentes, pero cuando nosotros arrancamos no había nada parecido, me parece, así, en la vuelta.
Sí, es cierto. Y bueno, supongo que empezó con poca gente y ahora, ¿cuánta gente se junta uno de los días que se reúnen para jugar? Que ahora vamos a dar bien los detalles.
Claro, por un tema de cupos y también de forma en la que yo puedo manejar, digamos, las dinámicas, los grupos son máximo de 12 personas.
Bien.
Y en este momento los tres grupos están bastante bastante completos. El del sábado tiene algunos lugares libres todavía, pero normalmente se juntan 10, 12 personas para que te hagas una idea del volumen.
Claro, porque tampoco es un local muy grande. 10, 12 personas y se arman subgrupos, supongo, para jugar juegos que eligen en el momento.
Bueno, sí.
¿O los proponés vos?
Generalmente los propongo yo, aunque siempre estoy abierto a lo que ellos tienen como inquietudes, ¿no? Pero también parte, digamos, de lo que yo les ofrezco como facilitador es una especie de curaduría, si se quiere, con propuestas. Generalmente armo jornadas que son temáticas, que ya voy introduciendo, además del juego en sí, conceptos sobre los juegos. Por ejemplo, hoy vamos a dar tal temático, la semana que viene tal otra, y entonces esos grupos, digamos, conforman aspectos que van aprendiendo mismo sobre la temática de los juegos.
Eso supongo que habrá unas categorías de juegos, dependiendo. Contame un poco cómo es esa curaduría. ¿Cuál puede ser un concepto y qué juegos responden a determinado concepto?
Es muy vasto el tema, la verdad, y aparte hay muchas interpretaciones diferentes. Yo, digamos, todo lo aprendí obviamente leyendo en internet sobre montones de foros y gente que se dedica al tema, y no hay como una valoración general, digamos, o sea, hay como distintas escuelas de con respecto a cómo se clasifican los juegos de mesa. Yo justo este año me puse a hacer una clasificación propia, si se quiere, reuniendo, digamos, juegos por el tipo de experiencia que ofrecen, qué es lo que hace el jugador a la hora de enfrentarse al juego, qué es lo que lo motiva a hacer. Pero después tenés valoraciones distintas por ejemplo, las temáticas que tienen los juegos, ¿no? El qué mundo, digamos, te invita a meterte. A veces es un mundo fantástico, a veces de ciencia ficción, a veces basados en hechos históricos, tenés un montón de cosas. Y bueno, también por otro lado tenés lo que es un poco más técnico, que podrían ser los mecanismos de juego, la forma en la que los juegos trabajan, que si bien vos, digamos, cuando te enfrentás a él no tenés por qué saber cómo es que funciona por dentro, digamos, el juego en sí, sí reúne ciertas características que hacen que atraigan más a un tipo de jugador u otro.
A ver, pero contame qué tipo de esas categorías de características, dame algún ejemplo. ¿De qué características
por ejemplo,
son?
Claro, yo ahora justo lo que estaba proponiendo era una clasificación por lo que te decía, experiencias de juego. Entonces,
bien.
Por ejemplo, hay juegos que te motivan a especular con información que tenés delante, hay otros juegos que son más imaginativos, que te proponen, digamos, justamente crear o imaginar aspectos, digamos, a partir de imágenes o cosas para poder transmitir información sobre el juego, hay otros que son más matemáticos o lógicos, hay otros que tienen más toma de riesgo, por ejemplo, juegos como más de, entre comillas, porque acá obviamente no se maneja dinero, pero de hablar, digamos, de tratar de llegar a algo y ver si uno lo logra, ese tipo de cosas.
Ah, bien. Hay estrategias competitivas y estrategias colaborativas también.
Sí, dentro de los juegos hay como una rama grande de juegos colaborativos que muchas veces cuando la gente, digamos, recién empieza a conocer este mundo, se le llama la atención porque los juegos más antiguos no tenían estas características, digamos, de ser colaborativos. Pero sí, hoy en día es una categoría de juegos bastante amplia donde todos los jugadores, digamos, juegan juntos para tratar de resolver un desafío que les plantea el juego en sí.
Claro. ¿A vos personalmente cuáles te gustan más? Porque yo tengo entendido que llevas en Instagram un balance de tu propio juego, cuántas partidas, cuántos
sí.
juegos distintos, qué fue novedad. Acá en julio dice que fueron 55 partidas de 26 juegos. Wow, es bastante. Contanos
bueno,
por qué llevas este registro.
Mira, realmente lo arranqué como, digamos, como parte del hobby en sí, no tenía un propósito, y hoy en día me divierte mucho llevar esa estadística e ir compartiéndola con la gente en Instagram. Yo en el Instagram lo uso como una forma de difusión del hobby en general, no solo para hablar del club, sino que me encanta, digamos, tratar de llevar el juego de mesa a más gente, entonces siempre trato de ir mostrando cosas, qué es lo que el mundo del juego ofrece, etcétera. Y bueno, una de las cosas que me pareció divertida era como esa estadística acerca de los juegos que juego, etcétera. Yo tengo un gusto bastante amplio, así que, digamos, es difícil como definir una única categoría, pero me gustan los juegos que tienden a tener alguna estrategia más compleja para desarrollar a largo plazo, juegos que emulan, digamos, procesos de la vida real. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es uno sobre elaboración de vinos.
¿Cómo se juega ese juego?
Ah, bueno, tiene su nivel de complejidad, digamos, pero es un juego ameno, es muy divertido, donde te invita, digamos, a ser parte del proceso de la transformación de la uva al vino y transformar esos vinos, a su vez, en productos que vos vendés para lograr la victoria, ¿no?
¿Qué, con un tablero, dados, cartas?
Sí. Tableros y cartas, básicamente, y lo que llamamos acá trabajadores, que son pequeños peones que vos asignás a tareas para, digamos, hacer distintas partes de
qué bueno. ¿Cómo se llama ese?
Ese juego se llama Viticulture. Es un juego que ya tiene unos cuantos años y es uno de mis preferidos de mucho tiempo.
Qué lindo, me encantó la idea. Veo que entre los últimos que mencionaste está El Destino de la Comunidad. ¿De qué se trata este juego?
Bueno, ese es uno que descubrí recientemente, que es un juego justamente colaborativo, que no es un género que realmente yo curta mucho, pero a mi hija sí, entonces me llevó a probarlo, y es un juego que está basado en El Señor de los Anillos, más que nada en los libros de Tolkien, más allá que en las películas.
¿Pero es, tipo juego de rol o no?
No, es un juego de mesa. La diferencia entre el juego de rol y juego de mesa es más que nada el objetivo y la estructura, ¿no?
Claro.
Un juego de rol es un juego donde el objetivo es contar una historia, ¿no? no hay ganadores, no hay perdedores, es simplemente ir elaborando y contando una historia entre todos donde los ciertos jugadores se ponen en el rol de un personaje y llevan adelante las decisiones que ese personaje tendría en la historia, ¿no?
Claro, sí, ahí hace falta un maestro de juego, y suelen ser largos.
Aunque hay, hoy en día, mirá que tenés juegos de también de rol muy, muy variados, también de muchos tipos de experiencias distintas y ambientaciones. O sea, así como ha habido una evolución muy grande en el tema de los juegos de mesa en estos últimos años, en el juego de rol también, y hay propuestas dentro de ese rubro muy diferentes a las que uno generalmente asocia a primera instancia con el juego de rol.
Claro. Vos en la presentación del club describen ustedes el juego de mesa como algo que ejercita lo analítico, despierta la imaginación, pero sobre todo funciona como catalizador social. Contame si esto coincide con lo que ves semana a semana en los talleres, ¿y por qué?
Sí, totalmente. Creo que es su mayor, digamos, atributo de los juegos de mesa es eso. Vos sabés que yo lo veo incluso desde el inicio, cuando arrancamos con poquita gente, digamos, donde todos éramos desconocidos entre nosotros, digamos. Hoy en día yo ya tengo como cierta cancha, ya veo a la gente, digamos, venir y ya me puedo hacer como un cierto perfil de jugador y me gusta tratar de potenciar eso, reunirlo con la gente, pero cuando arrancamos era todo nuevo para todos, y teniendo el juego de mesa en el medio era mucho más fácil interactuar, llevar conversaciones, digamos, por eso yo le llamo un catalizador social. El juego, digamos, en el centro facilita, digamos, la experiencia social, porque cuando vos te juntás con gente que no conocés, tenés que muchas veces, no sé, inventar un tema de charla, hay cosas que no sabés, digamos, hasta dónde ir o no. En el juego de mesa vos tenés las reglas bastante claras, y a partir de eso, la interacción se da de forma natural y la gente se va conociendo poco a poco y lubrica, digamos, todo lo que es esa interacción.
¿Por qué te parece, es mi impresión, pero creo que es comprobable, que hay este renacer, este revival de los juegos de mesa en plena era de las pantallas? ¿Cómo ves este fenómeno acá y en el mundo? Porque supongo que estarás en contacto con otras partes del mundo, donde también los juegos de mesa vuelven a ocupar un lugar de prestigio, un lugar importante.
Sí, mirá, justo hablando del mundo, estaba viendo hace muy poquito, la semana pasada, estaba viendo la cobertura de la Gen Con, que es una convención en Estados Unidos enorme sobre juegos de mesa, centrada en juegos de mesa y juegos de rol también, y es impresionante la cantidad de gente que reúne, la cantidad de editoriales, digamos, creadoras de juegos de todas partes del mundo. Después hay otra feria aún más grande en la ciudad alemana de Essen. Es impresionante, o sea, sí, el juego de mesa es algo que está explotando hace un tiempo ya, en realidad viene creciendo cada vez más en Uruguay y en el mundo. En Uruguay, digamos, ya comenzó un poquito más tarde que en otras partes, pero hoy en día a mí me impresiona la cantidad de gente que me sigue en Instagram, digamos, que es gente justamente que está interesada en el tema, me sorprende día a día, así que sí, lo veo, es impresionante el crecimiento, y creo que se da en parte justamente como una contraposición a esto de las pantallas, ¿no? Vos necesitás algo, digamos, para apagar la computadora un rato, apagar el celular, dejarlo de lado y mirar gente cara a cara, ¿no? Sí. Y a veces es difícil encontrar la excusa, digamos, para decirlo. Viste que la pantalla es muy potente en cuanto a su atracción. Entonces necesitás a veces algo que te ayude a dejar eso de lado, y nada mejor que un jueguito de mesa adelante donde te pones enseguida a charlar con otros, a reírte, a compartir un momento y te olvidas del celular rápidamente.
Todos nosotros de niños alguna vez jugamos algún juego de mesa, y dependiendo de las generaciones hubo distintos momentos. En mi caso, el momento de la televisión medio como que borró los juegos de mesa de la historia, pero yo recuerdo los apagones, que en otra época en este país eran muy infrecuentes, y sí, los apagones te dejaban con las velas en la mesa y un juego de mesa, ya fuera cartas o juego de tablero. Y eran momentos,
yo lo viví también.
Claro, y eran momentos muy lindos de recuperar la interacción, de divertirse con cosas sencillas. Hoy por hoy hay, me parece, también un especial cuidado en el diseño y en la calidad, ¿es así?
Sí, sin duda. Justamente parte de esa explosión de los juegos de mesa se ha llevado a una profesionalización, ¿no?, de la gente que está detrás, y hoy en día hay gente que estudia diseño de juegos. Hay diseñadores de larga data que se dedican exclusivamente a la creación de estos juegos. Y cuando me refiero al diseño, no me refiero al objeto físico, que también tiene su parte, sino a la creación de las reglas, el concepto, que es lo que hace el juego. Y detrás de eso hay desde matemática, psicología, un montón de aspectos que los creadores de estos juegos tienen que tener en cuenta para poder hacerlos, ¿no? O sea, tiene que cerrar matemáticamente el juego, tiene que funcionar, no puede, digamos, dejar cosas afuera, cosas que estén mal resueltas, tiene que preverse todos los escenarios posibles. Y otro factor súper importante, porque más allá de esas reglas matemáticas, está la experiencia, qué es lo que genera en la gente. Hay una parte, digamos, que se llama la teoría de juego, que justamente explica cuáles son las sensaciones que generan en las personas distintos estímulos que presentan los juegos, ¿no? Y cómo reaccionan en función de eso. Y todo eso está condensado en esa cajita, a veces que vos ves, con unos cartones y unos plásticos, pero mucho más allá de la producción, que también hoy en día están muy, muy cuidadas, está todo lo que es la elaboración conceptual del juego atrás.
Claro. Y en ese sentido, ¿está todo inventado o vos ves que hay todavía mucho por delante? Me refiero a, el juego generalmente es una competencia, una carrera hacia una meta, sea como sea, si es elaborando vinos o conquistando territorios o acumulando puntos, no sé cómo decirlo, o resolviendo un dilema. Digamos que las cosas, los juegos varían sobre las mismas cosas siempre, sobre las mismas mecánicas, ¿o vos ves que hay creación y hay tela para cortar todavía en cuanto a eso?
No, yo creo que hay mucha tela para cortar todavía. Todos los años, digamos, la cantidad de juegos que salen es enorme y obviamente no todos innovan, pero siempre encontrás alguno que propone alguna cosa nueva o diferente. A veces no solo la mecánica, sino en qué se basa el juego, la historia que propone detrás. Hay un montón de cosas que cada año ves que van probando y saliendo nuevas. Justamente también por esa profesionalización, ¿no? La gente que está detrás busca también, no solo, digamos, un producto que sea sólido, sino a veces también destacarse y ser algo distinto. Entonces, esa misma profesionalización crea esa necesidad de explorar cosas distintas.
De explorar cosas nuevas. Sí,
claro, pero aún así, cosas nuevas, digamos, las combinaciones de lo que hay ya dan un montón de productos muy, muy distintos.
Claro.
Hoy en día, yo te digo, salen, no sé, miles de juegos nuevos por año, y obviamente hay algo de repetición entre ellos, pero también encontrás muchas cosas distintas que vale la pena explorar.
¿Cuál es un fenómeno parecido al Catán, pero posterior? ¿Qué vino a desplazar, si es que algo lo desplazó?
No, yo creo que el Catán sigue teniendo su lugar. Es un juego que generalmente llama la atención a la gente y ya tiene un nombre, ¿no? Ya generó, digamos, una
marca,
una imagen cultural, exacto. Pero más allá de la marca en sí, es como que hoy en día la gente sabe, lo reconoce de nombre. Entonces, cuando alguien sabe que eso existe, es más fácil la entrada, en el sentido de que no te parece algo ajeno, no te parece algo raro.
Entiendo.
O distinto. Decís, ah, está, esto ya lo conocen, ya se nombra. Entonces, genera menos reticencias al acercarse. Viste que
claro,
al principio, cuando yo arranqué a jugar estos juegos, no había nadie que los jugara, muy poca gente los conocía, entonces siempre te veían como un, bueno, qué es esto, es medio raro.
Un freak.
Y encima, claro, y encima tengo que aprender cosas, genera ciertas reticencias. Hoy en día el Catán, digo que yo creo que ya rompió esa barrera, es un fenómeno más popular.
Se transformó más en un clásico, digamos.
Exactamente.
Como el Trivial, quizás, ¿no?
Bueno, claro, exacto. Y yo no te diría que hoy lo han destronado, porque justamente la variedad que hay hace que justamente haya como una pequeña cosa para cada quien. Capaz que cuesta más hoy en día que salga un mega hit como ese.
Claro.
Pero siempre dentro del mundo, digamos, dentro del hobby del juego de mesa, siempre empiezan, cada año tiene sus hits y sus nuevos exponentes, digamos, sí, que llaman la atención.
¿Te parece que los nuevos creadores están teniendo en cuenta la competencia de la pantalla? Me refiero a lo que hablábamos sobre el diseño y sobre el estilo de juego y sobre lo que proponen de la dinámica, sobre los universos que crean, sobre lo que tiene que hacer cada jugador. ¿Te parece que hay nuevos diseñadores que están teniendo en cuenta eso para competir?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que la competencia ya existe desde la concepción misma. El juego de mesa es una competencia a eso. O mejor dicho, capaz que competencia no es la palabra.
Pero me refiero a adoptar conceptos para atraer a público que está vinculado directamente a la pantalla, adaptar conceptos al juego de mesa para que se sientan más afines y más propicios, más propensos a jugar.
Ah, bueno, sí, eso también. Hay montones de juegos que hoy en día incluso incorporan como parte del juego o aplicaciones o páginas web o elementos, digamos, que los transforman en algo casi híbrido entre una cosa y la otra. porque propone a los jugadores estar juntos allí en la mesa, pero con algún dispositivo que hace alguna cosa, claro, o que narra una historia. Yo, como te decía, viste, como se va profesionalizando, los creadores van probando cosas nuevas, y sí, hay de todo.
¿En tu casa cuántos juegos tenés?
Y en mi casa debo tener unos 200 por ahí, y wow, otros 200 prácticamente en el club, que también son míos, pero bueno, ya son parte de la ludoteca permanente del club.
¿Y dedicas tiempo en la semana a jugar? ¿Vos?
Sí, sí,
aparte, me encanta, de los talleres.
Sí, claro, yo ahí no juego, digamos. Yo en el ludoteca solo me dedico a moderar, digamos, a hacer el facilitador. Pero sí, a mí me encanta y necesito jugar algo en la semana para... porque está, lo necesito, digamos, para poder desconectarme un poco.
Bien.
Y bueno, juego con amigos, juego con mi pareja, juego con mi hija. Trato de que en todos mis círculos, digamos, esté asociado el juego de mesa, porque me parece una actividad tan linda partir que...
Me imagino que los amigos dicen, vamos a lo de Ariel a jugar, ¿no?
Sí.
A lo de Alejandro, perdón. Vamos a lo de Alejandro a jugar.
Sí, ya tenemos juntadas específicas, digamos, de día y hora para juntarnos.
Para juntarse. ¿Cuántos años tiene tu hija?
Mi hija tiene 16.
16.
Perdón, 15, cumple 16 el año que viene.
Bien. Eso te pregunto porque quiero saber, obviamente que hay juegos para edades, más aptos para unas edades que para otras. Quiero saber cómo está compuesto el público que va al club en la semana, los martes, los viernes y los sábados.
Mirá, la verdad que el grupo es muy, muy variopinto. Pero ponele que el más joven tendrá cerca de 20 años y la persona mayor debe tener cerca de 70.
Ah, mirá.
Así que imagínate, es muy, muy amplio.
Bárbaro. Y decime una cosa, funcionan en Positos Libros los martes, los viernes y los sábados. ¿En qué horario?
Correcto. Los martes y los viernes estamos de 6 a 8 de la noche, o sea, de 18 a 20, y los sábados de 16 a 18.
¿Cómo se registra? Pregunto, esos grupos, por ejemplo, el grupo del martes, ¿ya está formado? ¿Van todos los martes los mismos? ¿Cómo es?
Sí, normalmente la gente que se anota viene mes a mes, aunque, viste, hay variaciones. A veces alguna persona deja de venir por razones X, laborales, trabajo, lo que sea, deja, y bueno, siempre se van mechando alguna persona nueva cuando se abre algún lugar. Así que va rotando, pero la gente que se ha copado con la propuesta sigue, digamos, engancha y continúa.
Claro, se eligen un día y van ese día.
Sí, exacto.
¿Cómo hace la gente que quiera anotarse si es que hay algún lugar en alguno de los días?
Y me tiene que contactar por Instagram, es lo mejor, que allí estoy siempre atento a despejar dudas, no solo sobre el club, sino sobre cualquier cosa que quieran saber sobre el juego. Si me gusta ayudar a la gente con recomendaciones, etcétera, así que me pueden contactar por ahí, y ahí te doy toda la data de información. También puedes entrar en la página web ludocracia.com, donde ahí tengo un montón de información acerca del mundo de los juegos, reseñas sobre ellos, cómo funciona el club, etcétera.
Bueno, recomendame uno para los oyentes de Efecto Mariposa, que también sos un grupo heterogéneo de personas, de distintas edades, con distintos intereses. ¿Qué me recomendás? ¿Uno o dos?
No es fácil porque justamente hay un mundo muy grande y hay como un juego para cada quien. Pero mira, hay un juego que salió este año, creo. Sí, este año, acá por lo menos en Uruguay, si bien ya tiene un tiempo en el exterior, que se llama Flip 7. Es un juego de cartas muy sencillo, muy que le va a gustar al timbero que todos tenemos dentro, me parece.
Ah, mirá.
¿No? Que te engancha por ahí, donde es una pequeña carrera a ver quién llega primero a 200 puntos, y tiene una forma de jugar similar al Blackjack, donde vos vas dando vuelta a cartas tratando de sumar la mayor cantidad de puntos, pero si te pasas en un momento quedás en cero, y tiene mucha picardía. Es muy lindo, muy divertido y muy dinámico, y se puede jugar con grupos grandes, así que es un recomendado.
Flip 7. Son cartas del juego, no es para jugar con cartas de española, con baraja, no. Cartas
Exacto,
del juego.
No. Es una baraja específica creada para ese juego.
Para ese juego, perfecto. Ese es uno. ¿Otro más?
No, déjame pensar.
Te estoy pidiendo que elijas entre muchos, ya sé.
Sí, claro. Bueno, si querés algo más, un poco más estratégico, si se quiere, pero que funciona muy bien, incluso con niños de 8 o 9 años, por ejemplo, es un lindo juego para jugar en familia, que también ya hoy en día es un clásico, es Carcassonne. Es un juego que propone como una especie de creación de puzzle colectivo, en el sentido de que los jugadores van aportando una pieza a la vez a un puzzle que se va creando, pero es un juego competitivo, porque dependiendo de cómo colocas las piezas, vos vas ganando puntos, formando caminos, formando castillos, formando campos, etcétera.
Qué lindo.
Es un juego muy divertido, que también está dentro de la categoría, junto con Catán, digamos, ahí, y algún otro más, como uno de los clásicos del género, que ya tiene muchísimos años y es reconocido a nivel mundial y siempre funciona muy bien.
¿Cómo me dijiste se llama?
Carcassonne es el nombre de una ciudad en Francia en la cual, digamos, está basada el arte de juego, digamos.
Y para los que nos gustan los puzzles, también ideal. Vi el otro día un video en Instagram, no sé si es uruguayo, creo que sí. Es una chica que ofrece una carpeta gigante para con folios para guardar los puzzles que no querés desarmar.
Mirá, ¿no?
O sea, si tienes folios de nylon, entonces te aconseja que pegues el puzzle en algo y lo guardás ahí si querés volver a verlo y siempre lo podés volver a desarmar. Es interesante.
También el otro día escuché sobre una propuesta de biblioteca de puzzles, una gente que te alquila, digamos, puzzles para... Está muy buena la idea, porque realmente el puzzle vos lo armás y después, bueno,
parece
que sigue, ¿no?
Igual yo tengo, te voy a decir una cosa, yo tengo uno que es un mapa de los antiguos, el mapa del mundo de los antiguos, y la verdad es que lo he desarmado y armado varias veces, lo tengo afuera.
Sí,
me encanta eso, acá en Uruguay.
Sí, son de acá, es un grupo de muchachas, creo. Lo vi el otro día también por Instagram, me enteré medio rebote y me pareció una propuesta muy linda.
Fantástico. Alejandro, si pensaras en algo que le falta a Ludoteca, ¿qué quisieras que tuviera que no tiene hoy?
La mía en particular es
más espacio,
exacto. Y particularmente más tiempo para mí para poder dedicarle más también.
Claro.
Pero claro. Sí, eso sería, poder reunir más gente y llegar a más, y para eso se presta espacio y tiempo, pero después de eso, el resto se consigue de a poco.
Me imagino que será igual una linda experiencia evaluando estos 8 años, después que tuviste aquella idea y la gente de Positos Libros te acogió ahí, y me parece que debe ser una linda experiencia, ¿no? Para alguien que
gusta
y ama los juegos.
Espero que la gente se cope, y cualquier cosa yo digo, que me sigan, que me escriban. Y bueno, si en algún momento tienen una oportunidad de sumarse y probar alguna jornada, estaría genial, porque realmente a mucha gente le ha cambiado un montón de cosas esto de sumarse al club. Es una actividad muy linda la del juego de mesa y es una que yo promociono constantemente porque genera cosas maravillosas en la gente.
Y la socialización es bárbara. En este mundo es una cosa clave, me parece. Que la gente tenga oportunidades de conocer otras personas que disfrutan con lo mismo, eso es muy bueno. Una pregunta que me hacen, ¿es pago? ¿Tiene una cuota? ¿Cómo es?
Sí, funciona como un club donde vos pagás, digamos, la cuota, digamos, y con eso vos accedes a las, no solo a las reuniones, digamos, allí en el Positos Libros, sino que también hay préstamo de juegos. Los juegos que tenemos allí en la ludoteca permanente que le llamamos, que están en la web, vos te los podés llevar, digamos, siendo miembro del club para tu casa, probarlos allá y, bueno.
Bien, es una cuota mensual.
Correcto.
Bien.
Pero te podés subir o bajar en cualquier momento del mes, no estás, digamos, comprometido.
Muy bien. Bueno, aquellos que quieran interesarse pueden ver las redes de Ludocracia y ahí van a encontrar o se comunican con Alejandro y ven todo todo lo que puedan, lo que les pueda servir. ¿Dónde queda Positos Libros? Recordemos.
Avenida Brasil 2561.
Muy bien. Pero antes se ponen en contacto con Alejandro a través de las redes.
Sí,
de... Buscan Ludocracia, lo van a encontrar en Instagram enseguida. O la web, y ahí se ponen en contacto con Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, estamos a las órdenes. Cuando quieran saber algo o cualquier consulta sobre juegos de mesa, me consulten.
Muy bien, perfecto. Vamos a elegir alguno de estos que nos dijiste y vamos a ver si trabajamos con eso. Un abrazo grande.
Bueno, abrazo y saludo para toda la vida.
Hasta luego. Amigos, Alejandro Aguilera en Efecto Mariposa, Ludocracia y el Club de Juegos.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.